Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time.
Saludos, arrancamos ya con un nuevo episodio de Vientos del Sur, no sin antes dar las gracias por la acogida que tuvo el primer capítulo de este podcast. Hoy es un día en el que vamos a hablar acerca de los Cowboys. Vamos a conocer qué es históricamente un cowboy, cuál era su vestimenta, cómo era la vida en sus travesías. Y a todo ello, además, le vamos a sumar música country dedicada a estos personajes. Les adelanto que va a ser un programa muy entretenido, donde vamos a contar además con la recomendación cinematográfica de Jesús Martínez Caja, que hoy nos va a llevar al mundo del cowboy a través de la gran pantalla. También les cuento que contaremos con la habitual recomendación literaria que tenemos en este espacio. Por último, decirles que tienen disponible una dirección de email para que me hagan llegar todos sus ruegos, sugerencias, consultas. En esta dirección anoten bien alejandro.gonzalez@ondamadrid.es y si no también a través de Twitter en la cuenta del programa @vientosdelsuroM o en mi cuenta personal @agonzalezv33. Posteriormente daremos respuesta a las primeras consultas que ya nos han llegado. No les entretengo más porque comenzamos.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Bien, cuando hablamos de cowboys, todos nos imaginamos a esos hombres con sombrero, montados a caballo, con botas altas y con una pistola a cada lado del cuerpo. La verdad que la figura del cowboy ha tenido mucho recorrido a lo largo de los últimos 200 años aproximadamente. Los vaqueros, los cowboys o buqueros, si nos vamos a la raíz de la figura, eran gente que se dedicaba a pastorear el ganado. Principalmente era bovino, en las vastas llanuras de pastos que había en el norte de México y que en definitiva terminan subiendo pues hasta los estados de Texas, de Nuevo México, de Arizona, de Utah, de Kansas y así incluso hasta Canadá. Hay que decir que el continente norteamericano abarca diferentes tipos de terreno y ello conlleva pues también cambios en lo que es la agricultura y la ganadería. No es lo mismo el algodón cultivado en Texas que el arroz de Luisiana o el tabaco de Tennessee. Al igual que el ganado porcino de lugares como Alabama o Georgia, que el ganado de grandes reses como las vacas, por ejemplo, que hay en las amplias llanuras de pastos de Arizona. Para atajar a este ganado, hemos visto siempre en los libros de texto cómo había unos hombres o mujeres, fortachones o fortachonas, que tenían una buena técnica con la cuerda y que lograban atrapar a esa res que se escapaba del rebaño. Bien, esta técnica se llevó después a campeonatos como los rodeos, que hoy en día todavía se ven en lugares pues como México y la parte más pegada al oeste del país de los Estados Unidos. La verdad que hay verdaderos fueras de serie de este tipo de técnicas, pero bueno, el cowboy va mucho más allá. Y la leyenda también, y les cuento que ha ido en detrimento de esta figura. Más adelante comentaremos por qué, pero ahora lo que vamos a hacer es escuchar un poco de música country dedicada a estos grandes personajes de la historia americana. Dentro del country hay dos tipos de cantantes, esto se cataloga así entre la gente del gremio. Unos que son los que usan sombreros, que son tejanos en su mayoría, y otros que son los que no lo usan. Un ejemplo de uno y un ejemplo de otro. Bueno, pues de los que no lo usan sería Johnny Cash, por ejemplo, y de los que sí lo usan, pues podría ser Willie Nelson. Tendríamos dos ejemplos bastante claros. Hay dos fueras de serie del mundo de la canción americana que en el año 1978 graban un tema a dúo escrita por otro cantante anteriormente que se llamaba Ed Bruce. Las dos figuras de las que hablamos, que ganaron un premio Grammy, por cierto, por esta interpretación y que la incluyeron dentro de un álbum que sacaron conjuntamente, son nada más y nada menos que Waylon Jennings y Willie Nelson, dos de las caras más visibles de la catalogada como corriente outlaw, que se desmarcaba de los cánones que marcaba la industria sobre todo residente en Nashville. Y digo más visibles porque fueron los creadores de esa misma a comienzos de los años 70, a la que después se fueron sumando otros artistas. El tema que vamos a escuchar, que es el primero de este episodio dedicado a los cowboys, es Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys. Es decir, mamás, no permitáis a vuestros hijos que se conviertan en vaqueros, en cowboys, haciendo una apología a esa dura vida solitaria que llevaban los cowboys. Pero lo que vamos a hacer es, mejor que yo os lo cuente, escucharles.
Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold. They'd rather give you a song than diamonds or gold. Lone Star belt buckles and old faded Levi's, and each night begins a new day. If you don't understand him, he don't die young. He'll probably just ride away. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars or drive them old trucks. Let them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. 'Cause they never stay home and they're always alone. Someone they love.
Cowboys like smoky old pool rooms and clear mountain mornings.
Little warm puppies and children and girls of the night. Them that don't know him won't like him, and them that do sometimes won't know how to take him.
He ain't wrong, he's just different, but his pride won't let him do things to make you think he's right.
Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Let them be doctors and lawyers and such. Mama, don't let your babies grow up.
Inconfundibles estos dos grandes genios de la canción americana, como son Waylon Jennings y Willie Nelson. Pero vamos a seguir hablando de cowboys, y ciertamente vamos a hablar de ellos porque tienen su origen en nuestro país. Sí, fueron los colonos españoles los que, cuando marcharon a la conquista del terreno, y llevaron pues también sus costumbres tanto para la agricultura como para el ganado. Las grandes extensiones de territorios hicieron pues que hubiese que montar a caballo y aprender a dominar a esos caballos y también al ganado. En España eso nosotros lo heredamos, por ejemplo, de los árabes. Con el paso del tiempo ya fue cuando aquellos vaqueros que venían de México pues se fueron adentrando en California y se fusionaron también con costumbres de vaqueros que venían pues de corrientes de colonos ingleses y franceses del lado este del Mississippi. La palabra vaquero viene de los hispanos, pero también existe en inglés la palabra vaquero, que desde principios del siglo XIX se viene utilizando en el inglés americano. Hablamos de gente que se dedicaba a cabalgar por los ranchos cuidando del ganado y que realiza además pues multitud de tareas relacionadas con ese estilo de vida. El término cowboy viene heredado de Gran Bretaña, donde a los niños que cuidaban las vacas de la familia se les denominaba así. La mayoría solían ser gente, pues eso, preadolescente, que se quedaban a cargo de ese ganado que tenían en los hogares para después, pues, o venderlo o comérselo y que la familia, pues, pudiese salir adelante. La verdad que, además, es una palabra heredada a su vez. Cowboy está heredado de cowherd, que fue el primer término utilizado allá por el año 1000 para referirse a los pastores de ganado ingleses. En definitiva, hoy en día vaquero o cowboy es un término muy común en todo el oeste, particularmente en las grandes llanuras y las montañas rocosas. Vaqueros se utiliza principalmente en la Gran Cuenca y en California, sobre todo, y cowpuncher principalmente en Texas. Hoy le vamos a poner además una melodía compuesta para cowboys y que se grabó en el año 1939 por un cantante del country más primitivo, de los orígenes. Se llamaba Gene Autry. Este hombre era muy famoso en los años 30, 40, 50 y hasta los 60, siendo una de las voces más reconocidas, por ejemplo, de los villancicos navideños. Puso voz a la historia de Rudolph, el reno de la nariz roja, un villancico que les recomiendo que escuchen, y si hacemos un especial de Navidad, les aseguro que lo pondremos. Pero esta vez vamos a escucharle cantando uno de los temas más clásicos del country tejano y del country de vaqueros, un tema que ha sido versionado por otros tantos cantantes, que goza con ser la quinta mejor canción de western para la Asociación Literaria de los Escritores del Oeste de América. Muy prestigiosa esta asociación, por cierto, hablamos de Back in the Saddle Again, es decir, estoy en la silla de montar de nuevo. Este título de la canción pone además título a la autobiografía del cantante. Gene Autry, la verdad que fue un verdadero fuera de serie, y le escucharemos más veces en este programa. Pero esta va a ser su carta de presentación, donde dice que está de vuelta en la silla de nuevo, donde un amigo es un amigo, donde se alimenta el ganado de cuernos largos, en el humilde estramonio, esas plantas que hay por las llanuras americanas, y dice de vuelta en la silla de nuevo, montando por el rancho una vez más.
I'm back in the saddle again, out where a friend is a friend, where the longhorn cattle feed on the lowly jimson wheat. Back in the saddle again, riding the range once more, toting my old 44, where you sleep out every night and the only law is right. Back in the saddle again. Whoopee-tie-i-o, rocking to and fro. Back in the saddle again. Whoopee-tie-i-yay, I go my way. Back in the saddle again. I'm back in the saddle again, out where a friend is a friend, where the longhorn cattle feed on the lonely jimson weed. Back in the saddle again, riding the range once more, toting my old 44, where you sleep out every night and the only law is right. Back in the saddle again. Whoopee-tie-i-o, rocking to and fro. Back in the saddle again. Whoopee-tie-i-yay, I go my way. Back in the saddle again.
Seguimos nuestra andadura hablando acerca de los cowboys. Y vamos a sumergirnos en una de las tierras donde más vaqueros hubo y aún quedan. Texas es un lugar que ha sido cuna para eventos históricos, batallas, resistencias como las de la fortaleza del Álamo, trampolín también para grandes cantantes como George Strait, como Willie Nelson, como Kris Kristofferson, Ernest Tubb o Kenny Rogers, que nos dejó en marzo del año 2020, entre otros grandes cantantes. Pero en Texas también ha habido muchos vaqueros, y los vaqueros pues tenían sus baladas, canciones que contaban hazañas, costumbres, quehaceres, tradiciones. La verdad que tradicionalmente los cowboys eran gente mal pagada, muy resistente al frío y también al calor. Provenían de clases sociales bajas, muchos de ellos dormían en barracones y se juntaban con otros cowboys en bares cercanos a ciudades donde estaban sus ranchos. Allí pues bebían alcohol, jugaban a los dados, escuchaban acordes de las guitarras sonar. Eran gente, la verdad, que portaban normalmente un pañuelo grande de algodón, que tenía pues muchos usos, desde limpiarse el sudor hasta poderse enmascarar el rostro en una tormenta de polvo. En los tiempos modernos, pues ahora es más probable que ese pañuelo de seda pues sirva para decorar. Luego, las grietas, que normalmente se pronuncian como chaps, son una especie de pantalones de cuero protectores. Estos sirven para proteger las piernas de la persona que está montando a caballo, especialmente cuando se conduce con el caballo, se monta a través de pues matorrales muy pesados o también para trabajos muy duros con el ganado. Esto suele ir por encima de un pantalón. Luego también solían llevar las botas de vaquero que conocemos, una bota con una caña alta para proteger la parte inferior de la pierna. Y los dedos puntiagudos, la punta de la bota, así podía guiar el pie hacia los estribos y tener también un tacón alto para evitar pues que el pie se resbale por el estribo mientras estás trabajando en la silla de montar. Luego también es habitual que haya un sombrero con copa alta, con una ala ancha para protegerse del sol y también de alguna maleza que sobresale cuando estamos montando. Hay muchos estilos de sombrero. Normalmente están los influenciados por John V. Stetson, el jefe de las llanuras, que fue diseñado en respuesta a esas condiciones climáticas que suele haber por el oeste. Luego también los cowboys suelen llevar guantes de piel de ciervo o de cuero, que sean suaves, que sean flexibles, para trabajar, pero también para pues proteger a la hora de manipular algunos alambres, que haya algunas herramientas, alambres que suelen tener algunas púas, pues bueno, para no pincharse y para no rajarse, y luego también de protegerse de la vegetación. Hablábamos de pantalones, de esos cubrepantalones, de esos saps, y también, pues bueno, los vaqueros, lo que conocemos nosotros como los pantalones vaqueros, pues esos son pantalones también que se llevan, los jeans, que lo llaman allí, que son, bueno, pues unos pantalones con una costura interior que es un poquito más suave para evitar ampollas a la hora de montar a caballo por la parte interna del muslo o de las rodillas. En definitiva, si nosotros tenemos toda esta vestimenta, la verdad que podemos decir que somos unos auténticos cowboys. Hablábamos de Texas y allí pues hay muchas ciudades donde ha predominado la cultura del cowboy, desde Dallas hasta Austin, pasando por Houston, por El Paso, por San Antonio, que les gusta tanto a los americanos, por Lubbock o por Laredo, entre otras. Y nos vamos a quedar en esta última, en Laredo, y vamos a escuchar una mítica balada donde un vaquero moribundo le cuenta su historia a otro vaquero. El tema se llama Streets of Laredo. Es muy conocido dentro del mundo del country. Ha sido versionado por artistas como Johnny Cash, que tiene una versión sublime, por cierto, pero también por Jim Reeves o por Willie Nelson. Pero nosotros lo que vamos a hacer es quedarnos con una versión de Marty Robbins, que es un cantante muy famoso de Arizona y que la realiza en el año 1959. En plena cúspide de su momento de fama, cuando tenía otra canción muy conocida llamada El Paso. Nos vamos a quedar con Streets of Laredo.
As I walked out in the streets of Laredo, as I walked out in Laredo one day, I spied a young cowboy wrapped all in white linen, wrapped in white linen as cold as the clay. Oh, beat the drum slowly and play the fife lowly, sing the death march as you carry me along. Take me to the valley, there lay the sod o'er me.
I'm a young cowboy and know I've done wrong. I see by your outfit that you are a cowboy. These words he did say as I boldly walked by. Come sit down beside me and hear my sad story. Got shot in the breast and I know I must die. Go fetch me some water, a cool cup of water, to cool my parched lips, then the poor cowboy said. Before I returned, his spirit had left him, had gone to his maker, the cowboy was dead. Oh, beat the drum slowly and play the fife lowly. Sing the death march as you carry me along. Take me to the valley, there lay the sod o'er me. I'm a young cowboy and know I've done wrong.
Bien, y ahora que ya hemos conocido su historia, su origen, hemos conocido dónde vivían los cowboys, cómo vivían los cowboys y cómo vestían estos vaqueros, pues llega el momento de desenterrar un poco la vieja leyenda de la demonización de estos cowboys. Es cierto que el cine ha tenido mucho que ver en estas historias, la mayoría de ficción, donde los vaqueros eran esos sanguinarios personajes que mataban a los indios. También los indios hay veces, en muchas ocasiones, que son los malos de la película y tampoco es así. Es cierto que no se puede negar que a los indios americanos pues se les ha tratado verdaderamente mal desde que los colonos llegaron a América. Se les ha ido aislando en reservas y se les ha sometido a verdaderas aberraciones étnicas. Hay un hombre que se interesó mucho por la vida de estos indios americanos, bajó a sus reservas y se puso a veces de su parte. A él le gustaba dar voz a los más desfavorecidos de la sociedad, ya fuesen presos, ya fuesen indios o fuesen ancianos solitarios y enfermos. De hecho, en los años 60 tuvo una etapa donde sacó varios álbumes dedicados a esta temática. Les hablo, muchos ya lo sabrán, pero les hablo de Johnny Cash. ¿Quién no conoce la balada de Ira Hayes, el soldado indio que estuvo en el alzamiento de Iwo Jima, esa famosa foto de la bandera ondeante americana y que acabó muriendo por sus problemas con el alcohol ya de vuelta en el país de los campos de algodón? Pero Cash también le cantó a los cowboys y alertó pues del peligro que tenían jugar con pistolas. En el año 1958 graba el tema Don't Take Your Guns to Town, donde narra la historia de un joven cowboy llamado Billy Joe que ignora el consejo que le da su madre y finalmente acude con sus armas a un pueblo donde se mete en un duelo que hay en un salón y finalmente muere. Cast lo que dice es que no traigan sus armas a la ciudad porque las armas al final pues traen cosas malas. La canción fue todo un éxito y de hecho la Sociedad de Escritores de Western la declaró como una de las 100 mejores que se han compuesto en este estilo. Y les voy a leer un fragmento de la letra porque merece la pena. Dice así, un joven vaquero llamado Billy Joe creció inquieto en la granja, un niño lleno de pasión por viajar que en realidad pues no hacía ningún daño. Se cambió de ropa, se abrillantó las botas y peinó su cabello oscuro hacia abajo. Y su madre lloró cuando él salía. No lleves tus pistolas a la ciudad. Deja tus armas en casa, Bill. No lleves tus armas a la ciudad, hijo. Él se rió, besó a su madre y dijo: tu Billy Joe es un hombre. Puedo disparar tan rápido y tan fuerte como cualquiera puede. Pero no me gustaría disparar sin una causa. Yo no dispararía a nadie. Pero ella volvió a llorar mientras se alejaba. Escuchamos a Johnny Cash.
A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He laughed and kissed his mom and said, you're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down. But she cried again as he rolled away. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He sang a song as on he rode, his guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand and tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down, and he heard again his mother's words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Bill with rage, then Billy Joe reached for his gun to draw. But the stranger drew his gun and fired before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round and wondered at his final words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town.
Una auténtica maravilla escuchar a Johnny Cash alertando que no traigan las pistolas a la ciudad. Vamos a poner ya el broche a este repaso por el mundo del cowboy y lo vamos a hacer hablando de esa cultura de la ficción que tan mal puerto ha llevado a los vaqueros, a los que normalmente se les ha visto como, ya lo decíamos antes, como esos sanguinarios exterminadores de indios. En América el cine ha ayudado mucho a crear un estereotipo confuso acerca de los cowboys, pero es verdad que han tenido históricamente conflictos con indios nativos. Sobre todo, ¿cuándo los han tenido? Pues bueno, cuando los cowboys pasaban con su ganado por las llanuras, por ejemplo, de Arizona o de cualquier otro estado, y había tiempos de hambruna, los indios, ¿qué es lo que hacían? Atacar a esas reses, pero lo hacían para comer, porque necesitaban comer. Entonces, bueno, pues ahí hubo algún duelo que pues no acabó muy bien precisamente. Por lo general, los indios nativos lo que hacían era cobrar cuando se pasaba pastoreando por alguna de las zonas donde estaban ellos, pues cobraban un impuesto, una tasa, para que pasase ese cowboy con el ganado. Verdaderamente los que exterminaron a esta población india prácticamente fueron los soldados del ejército estadounidense, no los cowboys de los ranchos. Ahora bien, hay algunas personas que además han utilizado el término cowboy de una forma despectiva y lo hacían así para llamar a los ladrones de finales del siglo XIX y de principios del XX. Todavía hoy en día hay gente que los usa, esos cowboys, esos forajidos del desierto. Es verdad que había pues malhechores que se dedicaban a robar y que pues vestían también por el tipo de zona que es, pues vestían con sombreros para tapar sus caras o pañuelos. Bueno, es verdad que se les ha llevado así, pero esos no son los cowboys de los que estamos hablando. Nosotros vamos al cowboy del rancho, al de verdad, y no al ladrón. Es verdad que el cowboy no era una persona, no eran gente que tenían tiempo para distraerse más que con los amigos del rancho, porque vivían muy aislados. Tenían mucho trabajo de mantenimiento del rancho, de las reses, de ganado, en el día a día, Y lo que sí se podía ver, bueno, pues que se iban a lo mejor a tomar un buen julepe de menta, que era lo que es una bebida muy típica y alcohólica de allí. Se les podía ver bebiendo un julepe con sus amigos y jugando a los dados en un salón de un pueblo, pero tampoco mucho, mucho más. Así que espero que hayáis aprendido un poquito quiénes eran estos cowboys y por qué también se les ha demonizado tanto. La ficción ha tenido mucho que ver. Vamos a poner el broche a esta historia y lo vamos a hacer escuchando a otro gran cantante americano que ha cantado a estos vaqueros. Hablamos de Glen Campbell, un hombre muy importante para el country, que murió en el año 2017 a causa del Alzheimer, que tiene una discografía bastante amplia. Él era un cantante de Arkansas, que sabía pues lo que era el mundo del trabajo de campo. De hecho, él se hizo amigo de Elvis Presley por esa razón, en el rodaje de la película Viva Las Vegas en los años 60. Otro día hablaremos más acerca de él en profundidad, pero hoy vamos a escuchar una píldora, una canción, y le vamos a escuchar cantando su mítico tema Rhinestone Cowboy, que se publicó en el año 1975 y que habla de ese vaquero que tiene diamantes, pero de imitación. Ha sido galardonada por diversas asociaciones esta canción y ha sido, la verdad, que la más vendida de este artista, con 1 millón de copias.
I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a
Vientos del Sur, con Alex González en Onda Madrid.
Cuando el presidente Lincoln dijo a Oso Flaco que a veces sus muchachos blancos se portaban mal, estaba restando mucha importancia a la cuestión. Durante los 2 siglos y medio que transcurrieron entre el asentamiento de la colonia de Jamestown en Virginia y las palabras admonitorias de Lincoln al jefe Cheyenne, una colonización blanca con afán constante de expansión había desplazado a los indios hacia el oeste, sin respetar los compromisos adquiridos en los tratados o, en ocasiones, ni siquiera la mera humanidad. El gobierno de la joven República Norteamericana no pretendió exterminar a los indios, ni tampoco era la tierra india lo único que codiciaban los padres fundadores. También pretendían iluminar y refinar al indio, conducirlo del salvajismo al cristianismo y otorgarle las bendiciones de la agricultura y las artes domésticas. En otras palabras, destruir la forma de vida india, incompatible con la norteamericana, civilizando a los indios más que matándolos.
Bien, ya estamos en territorio literario. Eso que acaban de escuchar de mi querida compañera Rosa de Lima es el comienzo de nuestra recomendación literaria de esta edición. En concreto, el primer capítulo de la primera parte del libro llamada Arden las llanuras. Hoy os traigo un ensayo histórico con el que se desmitifica la historia de que los cowboys son los malos de la película, pero también el que ha llevado a ver a los indios como malos en muchas ficciones. Con este libro vais a poder conocer lo que ocurrió en realidad en el siglo XIX. Se llama La tierra llora. Está escrito en el año 2017 por Peter Cousens y es una obra que está galardonada con un premio muy importante como el Gilder Lehrman Prize de Historia Militar y el premio Ars Libris al mejor ensayo histórico. Narra lo que califica como la amarga historia de las guerras indias por la conquista del oeste en aquellas vastas llanuras que hay en ese territorio. Tiene 624 páginas y ahí podemos encontrar desde testimonios de soldados hasta también de jefes comanches como Toro Sentado, Caballo Loco o Nube Roja. Una delicia, la verdad, para aprender mucho más sobre historia americana, que es nuestra recomendación literaria de hoy. Ahora sí que sí, damos paso a contestar las consultas de nuestros oyentes.
Correo Sureño, un rincón para oyentes curiosos.
Y vamos ya con algunas de las consultas que nos han llegado al email alejandro.gonzalez@ondamadrid.es o si no, también a través vía Twitter en @agonzalezv33 o en la cuenta del programa @vientosdelsurom. Y vamos con la primera. Ginés Álvarez Montalbán nos escribe y nos dice: hola Alex, dice, me ha gustado mucho el podcast, pero quería decirte que se me ha quedado corta una lista con 5 reyes de la música country. Creo que en esa lista debería salir Patsy Cline y entrar, por ejemplo, George Strait, o añadir más y hacer una lista de al menos 10. Estoy contigo en que Johnny Cash es el verdadero rey. Gracias y un saludo afectuoso desde la Sierra Madrileña. Bien, Ginés, la verdad que es cierto que una lista de 5 reyes del country se nos queda corta, porque podríamos meter muchos más, podríamos hacerla de 10, de 15, de 20 o de 7. Es cierto que podría entrar pues George Strait, como mencionas, podría entrar también Willie Nelson, podría entrar Glenn Campbell, podría entrar Waylon Jennings y podrían entrar otros tantos artistas. Pero lo que he querido es coger los 5 que para mí, desde una perspectiva un poquito histórica, han sido los más, lo primero, los más influyentes en cuanto a su trabajo, los que más han influido a los cantantes que han venido en generaciones posteriores, siendo Johnny Cash el gran cantante, el gran rey. Y luego también la otra cuestión por la que los he aupado a ese altar es por el trabajo que han hecho, por la gran cantidad de trabajos que han hecho y los números unos que han tenido, desde Jimmy Rogers, como aupó la música country, también apoyado mucho por la radio y por las primeras grabaciones, Hank Williams, no hablamos, imagínate, de Patsy Cline, que fue la primera gran mujer que destacó. Es verdad que hubo unas mujeres antes, pues como Kitty Wells o como Patsy Montana, pero Patsy Cline pues es la gran cara visible de lo que se llamó sonido Nashville de finales de los años 50 y de los años 60. No te digo ya Dolly Parton, que es que tiene hasta una estatua de bronce en el ayuntamiento de donde nació y tiene también un parque de atracciones. Es una marca en sí misma. Y luego, por supuesto, Johnny Cash, como habíamos hablado. Pero sí, estoy contigo. Tendríamos que haber hecho una lista de 10 cantantes, por lo menos. Vamos ahora con la segunda cuestión. Esta es de Edgar W. Méndez. Dice: saludos, bien elegido ese nombre de Vientos del Sur, me gusta mucho. Dice, tengo una duda, es si además de música country vas a hacer algún capítulo dedicado al jazz por completo, ya que me gusta mucho y es un estilo que también se ha escuchado mucho en el sur de los Estados Unidos. Bien, Edgar, ¿es verdad que el jazz es un estilo musical que se ha escuchado mucho en todo Estados Unidos y luego en todo el mundo? Aquí en Europa pues nos llegó a través de Londres. Pero haremos algún capítulo especial. Escucharemos a las grandes cantantes, esas mujeres como Ella Fitzgerald, como Sarah Vaughan, como Billie Holiday. Escucharemos a Louis Armstrong. Gente que verdaderamente lo ha pasado muy mal en su vida. Todos cumplían los mismos requisitos. Eran negros, eran pobres. Las mujeres, sobre todo, pues también sentían esa condición de ser mujer. Y te cuento que sí que haremos algún capítulo especial dedicado al jazz y a escuchar los grandes temas de esta gente y cómo vivían estas personas. Así que sí, Edgar, haremos un especial de jazz. Y por último, una última cuestión, que es de Antonio Olaya, que dice, muy bueno el podcast, ojalá puedas hacer un capítulo dedicado al grupo Alabama. Antonio, sí. Desde ya te lo digo, sí, vamos a hacer un especial Alabama, y si no un especial Alabama, vamos a hacer un especial a los grandes grupos, porque es verdad que estamos hablando de cantantes, pero también ha habido bandas que han sido muy, muy buenas. En concreto nos mencionas Alabama. La banda Alabama ha sido una de las grandes bandas de la música country, country rock, pero es verdad que además tiene un significado muy especial la banda Alabama, porque la gente del mundo de la carretera, de las giras, los camioneros, la gente que le gusta el asfalto, pues la verdad que se ha identificado mucho, porque estas personas, este grupo, han cantado mucho, muchas canciones derivadas a esos trailers y a esas canciones de carretera. Así que ya te digo que sí, que en algún momento saldrá el grupo Alabama, si no en un especial dedicado solamente a ellos. Para mí son la gran banda de country rock, pero bueno, si no, pues lo podríamos catalogar como en el top 3. Así que sí, respondidas ya las consultas, les cuento que damos paso a conocer nuestra estrella emergente. Volvemos a la música y nuestro descubrimiento a seguir en esta edición es nada más y nada menos que Dustin Lynch, un cantante y compositor de Nashville que empezó a tocar la guitarra con solamente 9 años. Es uno de esos cantantes de sombrero de los que hablábamos antes, que también ha cantado a los Cowboys, además con mucho éxito, hay que decirlo. Es un cantante que tiene 3 álbumes de estudio y que comenzó a tocar en esos pases de micro abiertos que hay en locales de Nashville tan conocidos como el Bluebird Café. De hecho, él se muda a estudiar la carrera de biología a esta ciudad para estar cerca del local de donde salen las estrellas de la música. Quien haya visto la serie en Nashville sabrá de qué tipo de locales estamos hablando. Pues bien, hoy queremos escucharle a Dustin Lynch, un tema del año 2012 que grabó, que se llama Cowboys and Angels. Obtuvo un disco de platino porque vendió 950.000 copias. Fíjense, este fue el resultado y síganle la pista. There's a want and there's a need. There's a history between girls like her and guys like me. Cowboys and angels. I've got boots and she's got wings. I'm hell on wheels and she's heavenly. I'd die for her and she lives for me. Cowboys and angels. We ride side by side. A cloud of dust, a ray of light. My touch is her temptation. Her kiss is my salvation. She's sweet.
Not sure why her path crossed mine. Accident or grand design. Oh, maybe God just kinda lies. Cowboys and angels. We ride side by side. A cloud of dust, a ray of light. My touch is a temptation. History between girls like you and guys like me, cowboys and angels, cowboys and angels.
Cine con sabor a sur.
Entramos ya en el terreno de nuestro experto en todo lo que compete al séptimo arte, Jesús Martínez Caja, que hoy nos ha preparado una película del año 1955 donde aparece Kirk Douglas. Y la verdad que es una película que tiene mucha relación con la temática de los cowboys que hoy estamos acercando a nuestros oyentes. Adelante, Jesús, sorpréndenos.
Hola Alex, gracias por recibirme de nuevo en tu programa y saludos a todos los oyentes. Para esta segunda entrega revisamos la película The Man Without a Star, dirigida por Kim Vidor y protagonizada por un inmenso Kirk Douglas, en uno de sus mejores papeles en mi opinión y desde luego hecho a su medida. El título de la película alude, como vemos, al protagonista, Dempsey Ray, un vaquero trotamundos y solitario que huye de un oscuro pasado y que entra a trabajar en el rancho Triángulo en Wyoming, propiedad de una ambiciosa ganadera, cuyo papel interpreta una bellísima Jean Crane. A Dempsey le acompaña Texas, un joven inexperto que interpreta a William Campbell y con el cual se topa casualmente al inicio de esta aventura. En España la película se llamó La pradera sin ley, centrando su título pues en el entorno donde tiene lugar la acción, esa pradera que es testigo del clásico conflicto entre ganaderos y granjeros, que en este caso sufren el expolio de sus pastos y proceden a vallar sus tierras para que el ganado de la dueña del rancho Triángulo, esa ambiciosa Jane Crane, no las monopolice. Dempsey se ve enfrentado entre sus ansias de libertad, que le impulsan a rechazar el sistema de cercas, y su sentido de la justicia, que le guía finalmente hacia el bando de los pequeños rancheros, en el que encuentra acomodo, aunque a posteriori siga su camino errante, solo, vagabundo, sin esa estrella que le acompañe, dado que su destino está marcado desde el principio. Mucha acción, descripción perfecta del mundo del vaquero, en una película de corte clásico, emotivo y brioso a la vez, que factura a Kim Vidor de forma brillante, aunque a pesar de que tuvo un éxito comercial bastante bueno, fuera en su momento injustamente subestimada. En esta película, como curiosidad, Kirk Douglas se atreve a cantar y a tocar el banjo, y no lo hace nada mal, pero el tema principal lo interpreta Frankie Lane, también un clásico del género, más conocido por sus interpretaciones de Duelo en Oque Corral, o El tren de las 3:10 para Yuma, o su versión de Solo ante el peligro, que tuvo más éxito incluso que la original de Tex Ritter. Espero que la potente voz de Frankie Lane, un gran cantante americano de standards y, como no, del sonido western, os deleite tanto como a mí, y ya me despido hasta una nueva entrega. Muchas gracias, Alex, y hasta la próxima.
Gracias, Gracias, Jesús. Con la banda sonora de esta película nos marchamos. Espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio de Vientos del Sur que hemos llamado Acordes para Cowboys, donde hemos desgranado la historia de estos vaqueros. Espero además que les haya servido para entender que el mundo del cowboy va mucho más allá que lo que la ficción creó con unos vándalos pegando tiros porque sí. Les espero en el próximo capítulo, que ya les adelanto que estará dedicado a la cuna del country, el estado de Tennessee. Saludo desde los mandos técnicos de Arancha Bravo y de un servidor, Alex González. Hasta la próxima.
The way is far for a man without a star. The night is dark and the way is far for a man without a star. For a man without a star. Away the right way goes. The night is dark, the way is far for a man without a star. Who knows, who knows, who knows which way the whirlwind blows or where the trail of tomorrow goes for a man without a star.